hay que pagar un alto precio personal. Blanco sale de la oficina y un momento más tarde, Azul coge el teléfono y llama a la futura señora Azul. «Voy a esconderme», le dice a su novia. «No te preocupes si estoy una temporadita sin llamarte. Estaré pensando en ti todo el tiempo». Azul coge una pequeña bolsa gris de un estante y mete en ella su 38, unos prismáticos, un cuaderno y otras herramientas del oficio. Luego arregla su mesa, pone en orden sus papeles y cierra la puerta con llave. Desde ahí va directamente al apartamento que Blanco ha alquilado para él. La dirección no importa, pero digamos que está en Brooklyn Heights por bien de la trama. Una calle tranquila, poco transitada, no lejos del puente. La calle naranja, quizá. Walt Whitman compuso a mano la primera edición de Hojas de hierba en esa calle en 1855, y fue ahí donde Henry Ward Beecher lanzó vituperios contra la esclavitud desde el púlpito de su iglesia de ladrillo rojo. Bueno, ya está bien de color local. Es un pequeño estudio en el tercer piso de una casa de cuatro plantas de piedra parda. Azul se alegra de ver que está completamente amueblado y mientras se mueve por la habitación examinando los muebles, descubre que todo lo que hay ahí es nuevo. La cama, la mesa, la silla, la alfombra, las sábanas, los utensilios de cocina, todo. Hay un juego completo de ropa colgado en el armario y Azul, preguntándose si la ropa es para él, se la prueba y ve que le sienta bien. «No es el sitio más grande en el que he estado», se dice, paseando de un extremo a otro de la habitación, «pero es bastante acogedor, bastante acogedor». Vuelve a salir, cruza la calle y entra en el edificio de enfrente. En el portal busca el nombre de Negro en los buzones y lo encuentra. Negro, tercer piso. Ahora todo va bien. Luego regresa a su habitación y se pone a trabajar. Separando las cortinas de la ventana, mira hacia afuera y ve a Negro sentado ante una mesa en su habitación al otro lado de la calle. Por lo que Azul puede ver, deduce que Negro está escribiendo. Una mirada a través de los prismáticos se lo confirma. Las lentes, sin embargo, no son lo bastante potentes como para mostrarle la propia escritura, y aunque lo fuesen, Azul duda de que pudiera leer lo escrito al revés. Lo único que puede decir con certeza, por lo tanto, es que Negro está escribiendo en un cuaderno con una pluma estilográfica roja. Azul saca su propio cuaderno y escribe 3 Feb, 3 tarde, Negro escribiendo en su mesa. De vez en cuando, Negro hace una pausa en su trabajo y mira por la ventana. En un momento dado, Azul cree que le está mirando directamente a él y se retira. Pero tras una inspección más detenida se da cuenta de que es simplemente una mirada vacía, reveladora de reflexión más que de visión, una mirada que hace las cosas invisibles, que no las deja penetrar. Negro se levanta de su silla a cada momento y desaparece a un lugar oculto de la habitación, un rincón, supone Azul, o quizá al cuarto de baño, pero nunca está ausente mucho rato, siempre regresa rápidamente a la mesa. Esto sigue así durante varias horas y Azul no se ha enterado de nada a pesar de sus esfuerzos. A las 6 escribe la segunda frase en su cuaderno. Esto sigue así durante varias horas. No es tanto que Azul se aburra como se siente frustrado. No pudiendo leer lo que Negro ha escrito, todo es un vacío hasta ahora. Quizás sea un loco, piensa Azul, que está tramando volar el mundo. Quizá ese escrito tenga algo que ver con su fórmula secreta. Pero Azul se avergüenza inmediatamente de ese pensamiento tan infantil. Es demasiado pronto para saber nada, se dice, y por el momento decide no emitir ningún juicio. Su mente vaga de una cosa a otra y finalmente se detiene en la futura señora Azul. Planeaban salir esta noche, recuerda, y de no haber sido por la aparición de Blanco en su despacho esta mañana y por este nuevo caso, ahora estaría con ella. Primero el restaurante chino de la calle 39, donde habrían luchado con los palillos y habrían hecho manitas por debajo de la mesa. Y luego el programa doble del cine Paramount. Durante un momento tiene una imagen asombrosamente clara de la cara de su novia en la cabeza, riéndose con los ojos bajos, fingiendo azoramiento, y se da cuenta de que preferiría con mucho estar con ella en lugar de estar sentado en ese cuartito durante Dios sabe cuánto tiempo. Piensa en llamarla por teléfono para charlar, titubea y luego decide no hacerlo. No quiere parecer débil. Si ella supiera cuánto la necesita, él empezaría a perder su ventaja y eso no sería bueno. El hombre debe ser siempre el más fuerte. Ahora Negro ha recogido la mesa y sustituido los materiales de escritura por la cena. Está ahí sentado masticando despacio, mirando fijamente.